El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Así que, ¿afluje el cuerpo o plano es arriba de algo?
Poporuchenio Vladimira Vladimirovicha Putina.
Por instrucciones del presidente Vladimir Putin y bajo amenaza de ataque nuclear preventivo, Noticias MBS y Radio Moscú se enlazan en este momento para transmitir Charros contra Gangsters, el programa más sobrevalorado de la radio mexicana.
José Luis Guzmán Miyagi.
Con José Luis Guzmán Miyagi. Un chaparrito tan mal hablado, irresponsable, manipulador, cínico, bebedor e insolente, que nos recuerda a Nikita Khrushchev. Y Jairo Calixto Albarrán, con camisas más rosas que el Volga. Un humor tan festivo como bombardear Ucrania. Y más sentido que estar sin chones en Siberia. Nos acompaña un equipo de colaboradores que funciona como la mafia rusa. Hacen lo que se les da la gana. No está de más recordar que este programa es ofensivo, alburero, canalla, políticamente incorrecto, y que usted lo escucha bajo su propio riesgo. Así que, como primer paso, nuestro plan global para conquistar el mundo, aquí inicia Charros contra Gangsters.
Pues ya estamos aquí, Charros contra Gangsters, tristeando porque...
No generalices, a mí no me importa que sea muerto.
¿No?
Para mí no significó nada.
¿Absolutamente nada?
Nada, no sé por qué tanta trama porque se murió este señor.
Bueno, eso es lo que ibas a decir normalmente porque es lo que siempre dices cuando pasa algo así. Pero es que lo mismo dijiste de Picasso, lo mismo dijiste... La única muerte que te importó es la de Hitler.
Ay, esa vez sí,
lloré, bueno, se entiende claramente. Pero bueno... Sí, hombre, pero para los que sí nos importa, pues es triste día, porque pues se fue el Buki mayor.
¿El Buki? No, ¿el Buki mayor?
No, el Buki.
Ah, el Buki.
El Buki. No el Buki de, no el Buki Bichi.
Ah, ok.
Sino el Buki todo lleno de pelos, que bajaba en el halcón milenario, con un señor llamado Han Solo. Y el señor Peter Mayhem se murió tristemente a los 74 años de edad. Entonces, a los que, pues sí, nos pega un poquito todo esto, pues...
¿Quién canta esto que estamos oyendo? ¿Qué es?
No sé, creo que es del grupo de Memo.
Supernova se llama la banda que toca esto.
Supernova, pues hay una... No, y hay un montón de canciones de...
Uy, no sabes.
De Chivaca, creo que tiene más que los Beatles.
Ay, sí.
Te lo juro. Su influencia en la cultura popular es mucho mayor. Me cuentan los expertos.
Claro,
yo qué sé. Yo no sé nada, solo escucho. Mira, está el buen... Pues tristemente, ya sabe aquí, Charles contra Gangsters. Estamos escuchando la voz de un profeta. La voz del profeta Chewbacca. Pero bueno, son las 19 horas con 9 minutos. Y pues, saludamos este 2 de mayo con abrazos, con cariños, abrazos peludos. A todos aquellos que sí les importa esta historia. Ya saben que nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM o a través de noticiasmbs.com. Hay una camarita donde puede ver que ya está aquí, ya llegó Tamara Moreno.
¿Cómo están?
Muy bien, Tamara.
Yo ya veo tu tristeza por Chewbacca.
Pues sí, pues es que era un personaje que a todos nos tocó.
Sí, la verdad.
Lo
sí.
Hemos visto toda la vida, él y a Echeverría, lo hemos visto toda la vida. O sea que lo hemos estado siguiendo. ¿A ti, a tu generación le o no? Le
vale, sí, le vale. No, la verdad, yo en lo personal no soy fan de las películas, pero no, sí,
a tus cuates y
sí,
a tu
por
banda,
supuesto.
Pues,
yo ya me solidaricé en las redes sociales.
A la gente que... Sí, a ver que tú... Ah, mandaste una foto con el Chewbacca.
Sí, 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 sí. Entonces,
algo es algo.
Exacto.
Y también está aquí el señor... ¿Cómo podemos denominarlo? Señor Yagi, que nada le gusta.
Pues sí, ¿cómo estás, mi querido Jairo Calixto? Para mí hay notas más importantes, honestamente, que esto, pero...
No, híjole. No hay nada más. ¿Qué es más importante? A ver, ¿qué? Dime una.
La muerte de la modelo Uruguay en un hotel en la Nápoles. Qué horrible.
Yo creo que eso te pasa porque temo que estás involucrado. De alguna manera. No, es triste que estas cosas ocurran, por supuesto. Qué mal.
No, eso y el presunto intento de secuestro en Quintana Roo de las deportistas, porque ya va a ser la Olimpiada Nacional.
Y el ataque a los de Café Tacuba en la carretera,
ay,
pues.
Pero le he contado el camión, no he contado los instrumentos.
Pero ¿quién se iba a dejar los instrumentos? Pero sí.
Lo que vale. Y ahorita,
lo que vale es
ahorita
eso.
buscas en algún portal.
En Amazon ya
están. Ya están vendiendo la guitarra de alguno de ellos.
No, ¿qué más cosas notas hay?
No, bueno, también
lo de los migrantes, que los empleados del Instituto Nacional de Migración ya de plano dijeron no hay condiciones para seguir
manera.
Trabajando, ahí se ven.
Sí, no.
Los sacaron,
sí, llevan
patadas,
varios intentos de pues fuga. Es que, la verdad, viendo los videos y todo, sí viven, sí están en muy malas condiciones porque está, tiene sobrecupo la estación migratoria. Pero la verdad es que sí están agresivos los migrantes. No, en los videos que se ven los migrantes sí están agresivos.
No, sí están.
Pues también.
Les recordamos que tenemos un WhatsApp 5541839145, 5541839145, para que nos llame, para que nos dé su opinión, nos exprese su inconformidad o su satisfacción.
Su apoyo,
nos diga
su apoyo
quiere.
A Chewbacca.
¿Es en serio?
Que le pongan QPD. Oye.
Bueno, mira, para mí ya que son más importantes otras muertes.
Dos horas
cosas.
De Chewbacca, no puede ser.
Ay, llevamos tres minutos,
hombre, relax.
No, sí, llevamos tres minutos.
Tres minutillos, hombre.
Ya se me han hecho eternos. Ya vamos a una pausa, ¿no? Ya vámonos a la pausa, Memo, ya basta. No, primero vamos a la bonita y gustada sección, que es, evidentemente, ya no tome tío. Y miren, después de ver el desastre de país que en lo que nos estamos convirtiendo, estoy cada vez más convencido de que lo mejor de la 4T es Jesusa Rodríguez. Ella sí, todos los días nos alegra la vida con su singular alegría y buen humor, sus frases divertidas y ese eso tan suyo que ella tiene. Aquí está, en su declaración de la semana, ya no tome Jesusa.
Celebramos que las senadoras del PAN al fin se deslindan del Génesis 3:16, diosa Eva. Parirás los hijos con dolor y estarás bajo la potestad o mando de tu marido y él te dominará. Bienvenidas a la paridad, vamos por ella.
O sea, solo entendí lo último.
Este es como un mensaje subliminal, no sabemos a quién se refería. Pero bueno, ese es Jesús. Así es Jesús, ¿a qué
bueno,
les digo?
Bueno, por lo menos hay que mencionar a los panistas, ya nos hemos acordado de ellos.
Y fíjense, tenemos una doble intervención hoy. Fíjense que la maestra Esther Gordillo, a quien tengo el gusto de conocer... No es cierto, no tengo el gusto de conocer.
Yo te iba a preguntar qué
onda. En la intimidad, el único que entraba a las visitas.
Dice la maestra que va a sacar de su casa a quien la puso de rodillas... Ya le hablé y le dije que no fui yo. Que no se refería a mí.
Empellones te sacaron de esa casa.
Que no se refería a mí. Aunque bueno, esto fue lo que dijo la maestra Esther Gordillo. Esa aclaración es muy sexual porque habla de posiciones, de rodillas, de sacarlos de la casa.
Sí, y todavía no sé. Le aplauden, ¿cómo es posible?
Entonces, echaron empellones al güero Castañeda. Dice, también costado.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué más traes tú, mi estimado Jeroglista, aparte de la muerte de Chewbacca?
No, pues siempre es triste. Pero bueno, lo que llama la atención ahora, bueno, es esta historia anterior del CCH Oriente. Y ahora la explicación es que es una bala con vida propia.
No.
Que
es la bala mágica.
Es decir.
Que el salón estaba abierto.
Abierto.
Y que a 300.
Que llegó la bala y.
Tocó la puerta.
Tocó. Preguntó si podía pasar.
Pero bueno, también es que nos acordamos hace unos años, un par de años yo creo, la historia en este cine donde también una bala perdida entró por quién sabe dónde y le pegó tristemente a una persona y falleció. Y ahí dicen, ¿quién la mató? No, en realidad había una celebración y dispararon hacia el aire, la bala por alguna razón se desvió, terminó en el techo del cine, entró y mató
a un bebé,
a una persona.
Lo recuerdo bien.
Es decir, pues, es imposible, aunque suena también pues muy descabellado.
Una de las líneas de investigación que señala la procuradora local, Ernestina Godoy, es que la bala era oyente de la materia, entonces había entrado y por eso no hay registro.
Debía mate dos.
Iba a prestar extraordinario.
A diferencia del caso del cine, el techo del cine sí, o sea,
era
es una, de dudosa procedencia.
Porque
no, cuando llueve, a veces sí se mete el agua y
pues
todo.
¿A qué cines vas? ¿Al Papá Noa 4? O sea, ¿a cuál vas?
¿Al Teresa?
¿Al Copacabana 18? ¿Qué cines hay por Interlomas, Tamara Moreno?
Hay tres: Paseo Interlomas, Plaza de Interlomas y Magno Centro Interlomas.
Uy. Y ahí no tienen techo de palma.
¿Por qué sería de palma?
Pero no, ahora, digo, no sé de qué.
Ahora, playa.
Hicieron una investigación de las personas que estaban ahí en ese salón y ninguna traía
rastros de pólvora.
Rastros de pólvora que hubieran accionado un arma, que hubieran disparado. Es decir,
pero en el techo del salón de clases ahí sí se hubiera visto.
Pues no sé, todo está muy
raro. Todo está muy raro. De hecho, estamos pensando que la investigación, la indagatoria la lleva el inspector Capulina. Estamos esperando que haya resultados.
Si a los familiares de Lesbi les pidieron perdón 2 años
después. Bueno, esa es otra historia.
A ver si 2 años.
Ahora, pero el debate es que entonces, ¿que la universidad llenamos de policías o qué?
No, porque a lo mejor tenemos policías buenos, que sepan investigar cuando ocurra algo
como
esto.
No, pero deja eso.
Pero para prohibir el ingreso de armas,
que ese tipo de cosas puedan ocurrir. Digo, la investigación es una parte importante, por supuesto.
Ahora,
pero lo ideal es que no ocurran.
No, claro, pero a ver, también seamos un poco más realistas. Aquí en México tampoco es tan fácil conseguir un arma. Y yo no creo.
Michael hasta se rió.
Michael porque las atraca. No, pero.
Se rió.
Es menos probable que un tiroteo en los Estados Unidos. Yo sí, lo que digo es que tiene que haber mayor vigilancia de auxilio. En auxilio, no, por ejemplo, asaltaron a un chavo dentro de la Universidad Nacional, le quitaron el carro y no pasó nada. Pasa esto.
Más fácil que llegue una ambulancia por ti, llega más rápido.
Una ambulancia de las que te cobra lana.
No.
Que todo esto. Yo lo que sí creo es que deberían de reforzarla, pero no poner arcos detectores, nada.
No sé, pero sí, requiere ahí de...
De pensarle,
de darle vuelta, está terrible. Porque más, por ejemplo, en Ciudad Universitaria es inmenso.
Sí, exacto.
¿Cuánto es ese chorete? Pues igual, o los SH, las prepas, pues están cerradas, hay manera de mantener un cierto... Bueno, en el poli cerraron todo. Haz de cuenta que tú vas a tratar de entrar allá al norte de la ciudad, las instalaciones del poli es complicadísimo. Pusieron 800 rejas.
Más que para que me den grasa en los zapatos. Pero no voy para nada más allá.
Pero en las escuelas también.
Se llaman vocacionales también.
Del poli.
O CECITS.
¿Cómo se llamaba?
Centros de Investigación de Desarrollo.
Ahí, para entrar tienes que... Hay un policía a la entrada. Mira, y enseñas la credencial.
Todavía cuando yo fui al Politécnico hace 2 millones de años... Para entrar a la Boca 4 que estaba en observatorio, nada más tenías que usar una caseta y tenías que mostrar tu credencial. Estabas,
era
la
época de la Pangea, ¿no?
Todavía existía Europa, pegado a África. No, es lo que tenías que hacer nada más. Ahora no sé cómo entren, yo desconozco todo este rollo.
Conozco
pero
una
poner
vocación
los
cercana.
Arcos detectores de metal sería...
Es absurdo.
Exacto. Sí, no funcionaría porque además son muchísimos alumnos.
Y además se van a descomponer, se los van a robar. ¿Quién va a hacer la licitación? Va a ser un fraudezote, uh-huh, como siempre ocurre.
No, ya, pero pues sí es importante impedir que eso, que no ocurra. Y si ocurre, que hay una buena investigación. Así como
yo creo que debe haber una buena investigación y deben de castigar a quien sea el responsable. Sea una bala perdida o sea lo que sea. Porque si no, se siguen generando dudas. Y para la otra, alguien que quiera hacer algo, sabe que meter un arma al CCH Sur, o al CCH Oriente, o al Azcapotzalco, no va a pasar nada porque nadie te va a hacer
nada. ¿Y por qué
nada?
Jorge Ramos no va ahí. Ahí sí es peligroso, ahí que se arriesgue.
Mira, si fue a Venezuela, puede venir aquí.
No, pero en Venezuela sí está feo. Sí, perdón. Es como el CCH Azcapotzalco.
No, el CCH Oriente está más gacho.
¿Sí? Yo no tengo el gusto.
Sí, sí, está bravo. Es más, está en una zona muy brava.
¿Tú estuviste en cuál?
En Azcapotzalco.
En Azcapotzalco. No, yo estuve en el sur, perdón.
No había, pero cuando fui no había nada. Había pastizales.
Había vacas todavía.
Había vacas
todavía.
Ordeñabas
a las vacas. Ahora sí ya está más peleado.
Fíjense que estuvimos consultándolo con la almohada sobre la canción que íbamos a poner el día de hoy. no llegamos a nada porque no se me ocurrió nada. Entonces recurrimos nuevamente a nuestra millennial de cabecera, que es evidentemente Tamara Moreno. ¿Por qué tengo tantas notas de que se murió Chewbacca? Ya no quiero ni una. Fíjense que
se murió.
Vamos a poner rolas de una banda que se llama The Chainsmokers. Seleccione una de estas tres a arroba Jairo Miyagi, nuestro sitio de Twitter.
Voten.
Y díganos, no nos podemos chipote con sangre y en todo caso reclámenle a Tamara Moreno. A ver, tú dinos los nombres de las canciones. Esta es la primera.
La primera es Fairies. I don't know if it's fair, but I thought how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. Hey, I'm doing just fine. Esta es la segunda y se llama
Closer. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. La tercera, Don't Let Me Down.
Ahí usted escoja la canción que más le guste. Las tachas corren por su cuenta.
No, este grupo es bueno.
¿Por qué es bueno, Tamara? Cuéntanos.
Tiene buenas rolas, buen ritmo.
No, o sea, cuando llegas a un antro y esto suena, ¿qué pasa?
Ah, no, bueno, no,
eso es... Ey, también todos hombres, ¿está?
Es, no, otro, es lo mismo, pero hace 800 años.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos un gran programa, así que es jueves 2 de mayo del año 2019 y esto es Charros contra Gangsters. Vamos y venimos.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Misael ayudó a construir esta carretera por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido.
La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante.
Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas.
Contamos todos. INE.
La deuda histórica que tenía México con la comunidad LGBTTI
hoy empieza a resarcirse.
Las reformas y adiciones a la ley del IMSS y del ISSSTE
reconocen el derecho a la seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo.
A favor de la inclusión y de la no discriminación,
el voto fue unánime. Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters? Kiss me, I crash back into bed. Across the street on a grayed out Monday, I see the girl with the eyes I can't describe, and suddenly it's a perfect Sunday, and everything is more real than life.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters. Esta canción también la puso Tamara. Ah, no, ¿esta de quién es?
No, no, era para que vea Tamara que en otros tiempos también se hacían
rolas extrañas.
Y esta es de Sing Street, de esta película de Netflix que es una onda ochentera. Que esta es la parte fresona, la verdad.
¿Pero qué película?
Se llama Sing Street, que es un chico que va a una escuela en Irlanda. No, es Irlanda. ¿Es Irlanda? Y
no la he visto.
El chiste es que todo el mundo le pega y lo golpea y no sé qué. Y él encuentra que la música se te puede ir.
Como de bullying y demás.
Sí, y luego...
Acaba en César Choriente y...
Es como en César Choriente de allá. Y entonces el pues busca hacer su música. Y hay unas rolas muy padres. Y ahí toman un homenaje a toda la música ochentera. Por ahí, entonces está bien. Pero esta es la parte más fresa para que veas Tamara que también...
También...
Que también ustedes participan.
Pero sabes que también participamos en esta onda.
Fíjense que uno de los temas más importantes del día, junto a la muerte de Chewbacca, evidentemente, fue la conferencia mañanera de hoy, donde se puso sobre la mesa el posible crecimiento del país en la actual administración. De acuerdo a los últimos datos, el primer trimestre fue apenas un crecimiento del 0.2%, Sin embargo, los analistas aseguran que con esto, la OCDE, especialistas del Banco de México y de otros lugares, aseguran que México no va a crecer ni el 1.6, lo cual es muy lejano a la promesa de campaña de que creceríamos un 4%. Hoy, el presidente de México aseguró que México sí crecería al 4%. Para aclararnos todo esto, tenemos en la línea telefónica al licenciado Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. ¿Cómo estás, mi estimado Ignacio?
Qué gusto saludarlos, qué gusto estar en el mejor programa de la radio.
Pues ya sabes, tú te lo has perdido, Ignacio.
No,
¿qué
te
digo?
Lo logra, la verdad.
Cuéntanos, a ver, ¿cuál es el panorama económico que vive actualmente México?
Mira, aquí algo importante a destacar, y lo voy a decir de esta manera, con Manuel Andrés, porque es roto el chucho. No habíamos tenido a un presidente tan fifí, tan neoliberal como López Obrador. Lo pongo de esta forma: López Obrador canceló un proyecto muy importante que iba a llevar a alrededor de 43 mil millones de dólares a zonas de paupérrima bienestar de vida, como es Chiapas, Oaxaca. Uh-huh. Y esto, por supuesto, impacta en la confianza a los empresarios. De manera particular, hay un indicador en la economía que se llama inversión fija bruta, y la inversión fija bruta no está despegando. Esto está reflejando pues que el PIB pues no crezca, a pesar de que paradójicamente el empresariado y el consumidor tienen confianza en la política económica de López Obrador. Canceló López Obrador un proyecto muy importante, que es el de las zonas económicas especiales. Es incluso más importante que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, porque iba a impactar las zonas económicas especiales a estas entidades del sur-sureste durante 50 años. Entonces, sin duda, esto pues refleja que el empresariado pues no tiene tanta confianza con relación a inversión fija bruta.
¿Por qué es tan, digamos, por qué crees tú que se da esta paradoja?
Inversión fija bruta refleja la inversión estrictamente empresarial en equipo y maquinaria, uno, y en construcción. Entonces, el empresariado pues ya había invertido en año y medio alrededor de 5 mil millones de dólares respecto a la inversión en construcción, en equipo y maquinaria, principalmente en la zona de Coatzacoalcos. Paradójicamente, es un municipio muy pobre, uh-huh, es el séptimo municipio muy pobre del país, y pues al cancelar, entonces el empresariado no tiene esa confianza. Eso es mi principal análisis respecto a por qué el PIB no tiene ese comportamiento esperado.
Ahora, ¿cómo estás, Ignacio? Te saluda Tamara.
¿Qué tal, Tamara? Excelente tarde.
Relativo a las obras y a la inversión de la que platicabas, ¿qué va a suceder con... Ok, se canceló el aeropuerto, pero, por ejemplo, casos como el del Tren Maya, que sí prometen, ¿no?, ser una fuente de empleo, de inversión y de infraestructura, además.
Mira, aquí, respecto al Tren Maya y al tren transísmico,
¿eh?
No deja de ser un proyecto de infraestructura local. En cambio, las zonas económicas especiales iban a impactar a 7 estados de la República, de manera particular, 3 del sur, sureste. Y lo que vamos a tener con el tren transísmico y el tren Maya no es más que un proyecto turístico de índole de alcance local. Entonces, esa infraestructura no va a impactar en construcción como si lo podía hacer para zonas económicas especiales.
Dentro de este contexto, Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la pregunta sería: ¿esperamos crecer al 4% o es realmente muy complicado?
Mira, sí, de manera casi inmediata. tenemos resultados en combate a la inseguridad. Cabe destacar que este flagelo refleja, impacta en 6% del PIB.
Okay.
Entonces, si se combate la inseguridad, por supuesto que sí habría un crecimiento en el PIB a raíz de que la inversión física instalada de la empresa está en un 67%, es decir, se pierde 33% a raíz de los esquemas de inseguridad y eso, por supuesto, impacta en la producción.
Ahora, entonces, ¿ya nos cargó patas de cabra? ¿Ya se acabó? ¿Nos vamos? ¿Nos echamos a correr?
Mira, yo creo que el presidente tiene que dejar de lado su discurso de lo que nos dejaron, somos nuevos, porque alguien que ya lleva, que va para 6 meses en una administración federal, pues no es neófito en el asunto. De ahí es que inmediatamente el esquema de seguridad que el gobierno federal está trazando debe dar resultados, pues, para que se refleje en producción y, por supuesto, en empleo, y con ello, pues, crezca la economía, y ahí sí estaría creciendo en un punto porcentual el Producto Interno Bruto a raíz de este combate a la inseguridad.
¿Hay un deadline, hay un una fecha mortal para saber si esto se puede cumplir? Es decir, si de aquí a septiembre hay resultados en el combate a la violencia.
Ya no, cuando ya...
Sí, bueno.
Y se cortó. Bueno, ya no escuchamos a Ignacio Martínez Cortés, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, quien nos decía que la parte importante ahora sería que sí se puede hacer el 4, pese a los números, pero habría que combatir y tener resultados contundentes ya en el combate a la violencia.
Ese es un tema complicado porque, bueno, en realidad todo está conformándose. Todavía no terminan, faltan todavía la letra chiquita de la Guardia Nacional, faltan varios elementos que habría que...
Hola.
A ver, ajá.
Sí, el 8 de septiembre... el presidente estará entregando los criterios generales de política económica, que no es más que la política para 2020, y entonces ahí ya, si la economía no crece antes de este mes, sí ya, como bien dice Jairo, nos estará llevando patas de cabra.
Entonces tenemos hasta el 8 de septiembre.
Sí, que es ahí donde el secretario Ursúa estará determinando cómo vamos a crecer para 2020 y 2021.
Ahora la pregunta es, ¿la clave está en la seguridad o qué otra cosa debe suceder para que pues se pueda alcanzar, a lo mejor, y no el 4%, pero sí alguna cifra cercana?
En este momento sí, son tres flagelos que impactan en la economía. Uno es la inseguridad, 6%, corrupción, 10%,
okay,
y la falta de competencia, 3%. Si se combaten estos tres flagelos, la economía por sí misma crece. Nosotros en el laboratorio de Comercio, Economía y Negocios determinamos que con estos flagelos estaría por sí misma la economía creciendo un punto porcentual del PIB con relación a el punto 1 o 1.5 que por sí mismo crece la economía. Si bien podríamos estar creciendo entre 2.5 y 3%.
Ahora te quería preguntar también Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Ayer presentó el presidente su Plan Nacional de Desarrollo, con un poco de retraso, pero ya lo presentó, y es un documento gigantesco. ¿Has tenido oportunidad de leerlo, de echarle un ojo por ahí?
Sí, mira, algo importante que tiene este documento es que no plantea paradójicamente un proyecto de nación. No lo precisa. Está mucho cae el Plan Nacional de Desarrollo en los sismos, el neoliberalismo, los gobiernos corruptos y demás, pero no precisa bien cuáles son las estrategias que requiere el país para crecer, algo muy importante, a un largo plazo. No lo precisa, ¿sí? Entonces, esto, lo que se presenta en el Plan Nacional de Desarrollo, no deja de ser buenos deseos, por lo que entonces se requiere de manera precisa establecer acciones que impacten en la economía. Una de estas, sin duda, debe ser un esquema de seguridad para blindar la economía y, por lo tanto, que crezca en los términos deseados.
¿Por qué, por qué, digamos, en los sexenios anteriores, teniendo otras condiciones, teniendo, digamos, unas estrategias en este sentido, no se creció, se creció tan pobremente durante varios sexenios, teniendo estas mismas estrategias, teniendo todos estos elementos a su lado, es decir, haciéndolas, digamos, conforme dicta el librito de la economía, el librito de las finanzas. ¿Por qué se creció tan pobremente?
Aquí algo importante a destacar es que el 100% de lo que ingresa cada año a las arcas fiscales, 50% va a la deuda. ¿Sí? Es como si nosotros tuviéramos un salario de 100 pesos y 50% cada quincena aportamos a nuestra deuda. Ese es uno de los principales impactos que se tiene, por eso es que no se crece de manera inmediata, por lo que se requiere, se precisa de que la economía tiene que crecer por sí misma. Ahora, este año, 2019, va a caer la economía mundial 20%, el comercio internacional 15%, por lo que se debe de blindar el mercado interno para que la turbulencia no sea tan fuerte y, por supuesto, el aterrizaje no sea forzoso.
Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Morena ya está planteando en la Cámara de Diputados aumentar los impuestos, de hecho. Dijo Ramírez Cuellar, que van a poner sobre la mesa que vuelvan a ponerle más impuestos a las bebidas azucaradas, a la comida chatarra y a los cigarros.
¿Qué opinión tienes? Que ya comenzaron este año. Yo invitaría al amable auditorio a ver su recibo telefónico, de manera particular la parte referente a Internet, donde el tabulador del impuesto especial sobre productos y servicios aumentó. Entonces, ya están comenzando a aumentar los impuestos. Por eso es que yo digo que es Manuel Andrés, es roto el chucho, a raíz de que para 2020 estarán aumentando los impuestos por el aumento de el gasto que no va a soportar la parte referente a lo que se requiere en cuanto a inversión, principalmente para los trenes. Y esto va a provocar entonces que haya un hueco en el fisco y se va a tener que cubrir con impuestos.
Ignacio Martínez Cortés, ya danos una buena noticia, ¿no? Digo, ya de menos, no sé, que va a ganar el Cruz Azul, algo.
Mira, una buena noticia es que la tasa de interés no está aumentando como en meses anteriores, el tipo de cambio se está apreciando y la inflación para esta quincena va a reducirse con relación a lo que tuvimos en la Semana Santa, entonces esto va a amortiguar el aumento de los precios.
Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ignacio.
Un abrazo, cuídense.
No, hombre, gracias. Pues bueno, ya está. Ya le decimos.
Y al final la gasolina sí va a subir.
La gasolina sí va a subir. Ya, como yo voy a llegar a revisar mi recibo, a lo mejor ya nos están cobrando de más.
¿El recibo de gasolina?
No, el recibo de internet. Ah. Fue lo que dijo. Ya están haciendo un recargo.
Los tabuladores están cambiando.
¿Están cambiando los tabuladores ya?
Bueno, ya subió Netflix.
Supongo
que echarle la culpa a esto.
¿Qué más va a subir?
No, pues ya.
Ah, que ya están planteando ponerle nuevos impuestos al chesco, al cigarrito y a la comida chatarra. Entonces.
Bueno, eso siempre se le sube.
¿Qué les digo? Bienvenidos a la 4T.
Porque hace daño.
Ahí sí, una pausa.
Va a estar mejor.
Y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters.
¡No se apene! Y mejor sientes esperar el fin de este corte comercial. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Cuando llega la temporada baja, llega la temporada de diversión. Aprovecha y viaja a Estados Unidos con el Hot USA de Despegar. Las ofertas más hot en vuelos, alojamientos, paquetes, actividades y más. Además, págalo en muchos meses con muchos bancos. Despegar. Vivir viajando.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Pongamos nuestro granito de arena para hacer realidad el sueño de todos los mexicanos. Para mejorar la vida de millones de personas.
Pon tu granito de arena.
Para construir más escuelas, hospitales, carreteras.
Pon tu granito de arena.
Para lograr la recuperación del campo,
pon tu granito de arena.
Tú puedes hacer algo muy importante por tu país y tu familia. En 2 minutos puedes contribuir a cambiar la historia de México. Presenta tu declaración anual desde el celular o computadora.
Gobierno de México.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Estamos aquí en Charros contra Gangsters, escuchando, por supuesto, a Duran Duran, Too Much Information. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esta tierra llena de datos, de información, de cosas?
Fíjense que hay muchísimas llamadas. La mayoría son para aventarle el can a Tamara Moreno, pero bueno. Dice Jimmy de la Cotorra, ¿qué música más gacha? Si todavía no es viernes. Pero por el contrario, dice Ulises, es viernes de música muy, muy bonita. Y no podía faltar McKay, quien dice jueves, jueves, jueves. Tamarita hermosa, encantadora voz. Saludos a mi sensei Miyagi. Saludos, amigo.
Ya ves, hasta tú sales ahí.
Luego dice Tijuarón, Miyagi, por favor, dime el nombre del programa de los curas. El documental de Netflix se llama Lecciones de un tiroteo escolar. Cartas desde Dunblane, que es una población en Irlanda que en 1996 tuvo un tiroteo escolar donde fallecieron aproximadamente 16 niños de entre 5 y 10 años. El sacerdote del lugar, en su mayoría son católicos, queda devastado y narra la historia de cómo el pueblo no se puede levantar después de esta tragedia. Años después ocurre la tragedia de Sandy Hook en los Estados Unidos, que también era una población en Cincinnati mayormente católica. Entonces, los dos curas empiezan a intercambiar cartas y es un documental conmovedorcísimo y cortito, dura apenas media hora. Lo puede usted encontrar en Netflix, que ya subió las tarifas, por cierto.
Ya al doble, creo.
229 va a costar la...
Pero mira, vale la pena, para tratar de no ver la televisión abierta, vale la pena.
Sí, la verdad es el mejor escape para el fin de semana, no, cuando pues sea, es que ¿no?
Y Maru ayuda, dice, no por ayuda. Dios, ya también va a ser jueves de música horrible. Ay. Cecilia Pozos dice, me encanta esa rola. Antonio Videos, ven el video completo de Jesús, está para morirse de risa. Saludos a todos y hasta los que están atrás, hacen que escuchemos el programa y lean los comentarios. Jesús Ramos desde Atlanta, saludos, a diario los escucho. Pero me alegra más cuando escucho a...
Jairo Calixto Albarrán.
A Tamara. Espectro, al lado del CSH Oriente hay un campo de la Marina.
Ay, bueno, sí, pero no, eso no sí que van a estar cuidando ahí, pues no.
Claudio Espinosa, charros, viéndolos a todos en la webcam, especialmente a... Tamara, no me los pierdo. Héctor Benítez, por fin alguien con buen gusto. ¿Y a quién se refieren? A Tamara.
Es que son sus primos, sus tíos.
No, bueno, hay que tener variedad. Siempre el jueves es o música francesa o música que nadie conoce.
Es una canción, es una canción.
Al mar, son el más chipocludo programa de la radio, gracias. Julio Rodríguez, estimados charros, sugiero programar dos vaquitas. Una para ayudar a que suba el 4% del PIB y la otra para mandar a Miyagi a Venezuela. Fíjate que tengo ganas de ir, pero ahorita no se ha podido. Gabriel Pineda, crecimiento...
¿Te vas a ir a refugiar a la embajada española? ¿O?
También.
No, era a la Argentina.
No,
a la Argentina.
No, está en española, está en española.
No, sí.
Ah, pero
no,
pues, llegaría
a la Argentina.
Más llegaría a que le va a llevar algo.
Gamaliel Pineda, la mano. Crecimiento del primer trimestre es igual a menos 0.2. Es negativo, estimados charros. Pues sí, es muy, muy bajito. Gerardo Beltrán de Venustiano Carranza. Saben que se está pagando la deuda, pero... ¿Pueden aclarar dónde quedó esa deuda y de dónde salió? La deuda la fueron adquiriendo los distintos...
administraciones de...
Desde Echeverría.
Sí, no, bueno.
Y luego López Portillo. Y así, los que siguieron fueron inflando la deuda. ¿Quién más la infló? Si no me
Coahuila,
equivoco.
¿No? En Coahuila.
Casos como los de Coahuila, sí. Los de los priistas. Ahí se echan la culpa a los priistas. Ellos endeudaron este país como nadie en la historia. Nadie. Entre ellos, pues ya todos los presidentes y todo. Los del PAN lo compusimos un poco, pero no se pudo. Sí, no se puede hacer todo en 12 años. Claro. Pausa, vamos y venimos.
Por supuesto.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
Somos diferentes. Nos une la dignidad.
¿Qué haces formándote para la prueba del VIH? Ni que fueras gay.
No tiene nada que ver con la preferencia sexual. Ve a todos los que están formados. ¿O qué? ¿Tú nunca has tenido relaciones sin condón?
Pues sí, pero con personas sanas.
¿Te consta? Un tercio de los casos de VIH en México se da entre jóvenes. ¿No sabías?
No sabía. Mejor yo también me hago la prueba.
En México, la prueba del VIH en los centros de salud es gratuita y sus resultados confidenciales. Todos los derechos, todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Si Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Estamos de vuelta, Charros contra Gangsters, escuchando un cover a una canción original de... ¡Ay! Kids in America, era de... ¡Ay!
De Antonio Badu.
¡No! Kim, era una
ese chica. Es Kim Wilde.
¿Kim Wilde? ¿No es el original?
No, es original, con Kim Wilde interpretando Kids in America.
Kim Wilde.
Una chica que tuvo su momento, decían, como 10 minutos, pero
sí,
lo tuvo.
Decían que Madonna era con Marilyn Monroe, pero que Kim Wilde era con Brigitte Bardot.
Sí, pero le faltó darle otro...
Punch.
Sí, pero tuvo su momentín y bueno.
Era muy guapa, sí, igual, era muy guapa, bonita. Sí. Y fíjense que otra de las notas del día, además de que se murió Chewbacca, fue la oficialización del divorcio.
O sea que se murió el amor.
De Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Quien más sabe de estos temas es nuestro buen amigo Beto de Tavira, que incluso publicó un libro que fue polémico, muy polémico en su... Costó un chorro ese libro que se llamó Las Mujeres de Peña. Pero bueno, ¿cómo estás, Beto?
Encantado de estar aquí. Gracias, Charros y Gangsters y todos los radioescuchas.
A ver, ¿qué pasó en el matrimonio Peña? Tú que te lo sabes al revés y al derecho.
Tras 10 años, ¿no? De...
Exacto, casi 10 años. Fíjate que no llegaron ni siquiera al noveno aniversario. El 27 de noviembre de 2010 se casó Enrique Peña Nieto con la actriz Angélica Reguera. Yo le puse Reguera porque, pues fíjate que luego ya en el ocio... Fui llegando a la conclusión, sobre todo después de la publicación de Las Mujeres de Peña Nieto, que en el entonces candidato y exgobernador del Estado de México suele casarse con las rubias, al menos de la cintura para arriba. Y después tiene relaciones extramaritales.
No hay suficiente información para lo demás.
Sostiene relaciones extramaritales con las castañas. Entonces, si ustedes entran en el ocio... Mónica Pretellini tenía el pelo pintado de rubio, quien fue su primera esposa y con la que procreó tres hijos. Y después, en 2010, se casa con Angélica Rivera, quien también traía un look de rubia para cuando contraen matrimonio. Hasta después de que él toma protesta como presidente de México, a ella le pintan el pelo de castaña. Pero en ese inter, el gobernador, candidato, como le queramos llamar, tuvo relaciones, insisto, extramaritales con gente, con mujeres...
Pensé que ibas a decir con gente de dudosa categoría.
Con castañas.
Ahora está con una güera que tiene un noviazgo con Tania Ruiz, con quien fue recientemente captado en España. ¿Qué pasó con el matrimonio? Yo es lo que quisiera saber, porque evidentemente los rumores de divorcio se gestaron desde que prácticamente se casó Enrique Peña Nieto con Angélica. En ese momento que firmaron el acta de matrimonio, conversaron los rumores de divorcio.
Y había fecha de caducidad.
Totalmente. Y sin embargo, el momento que yo considero que es la clave, donde hay un antes y después en este matrimonio, es después de que se publica el reportaje sobre la Casa Blanca por parte de los reporteros de Aristegui Noticias. Uh-huh. A partir de entonces yo considero que se cimbra la relación. Evidentemente Angélica baja el perfil o le bajan el perfil y de ahí en adelante la vimos en muy pocas ocasiones en eventos y actos públicos, sobre todo como presidenta honoraria del DIF.
Ahora, tú tienes una reflexión en tu Twitter interesante donde decías que las primeras damas, una vez divorciadas, una vez ya separadas del presidente o del personaje del expresidente, tiene una vida muy triste. Aburrida y sin gracia.
Pero la cuestión es, ¿ha habido divorciadas? Sí, yo no recuerdo. ¿Quién? ¿Quiénes se divorciaron?
De Carmen Romano.
Se divorció Carmen Romano de José López Portillo, o a la inversa, como lo queramos.
Sí, ver. El civil con Sasha.
Sí, la historia cuenta de que ellos en realidad ya habían llegado separados a Los Pinos.
Uh-huh.
Entonces, cuando él gana y es designado el candidato sucesor, le pide el paro a su esposa. Oye, Carmen,
no me dejes solo, no manches, no me abandones.
No, y la gente en este país es muy rústica y guadalupana. No puedo llegar todo divorciado. Soltero es otra cosa, pero divorciado jamás. Entonces, cuenta la leyenda y los biógrafos de Carmen que ella se acomide y dice, pues, ¿por qué no me voy a ir a vivir a Los Pinos y a pasar la historia como la primera dama de México? Y dormían en habitaciones separadas inclusive, pero este es uno. Finalizando el sexenio, se divorcian y José López Portillo, como ya lo sabemos, se reúne a vivir en unión libre, primero en pecado, con la actriz Sasha Montenegro, con quien además procrea dos hijos más adelante, y hasta la muerte de su primera esposa, Carmen Romano, se casa por la iglesia con Sasha Montenegro. Ese es el primero.
¿Cuál otro?
Carlos Salinas de Gortari.
¡Ay, sí, ah, es cierto! Chelli. De Cecilia.
Acuérdate del pelón.
De los pies,
nada más por respeto, no te contesto. Y luego
el pelón, después de Los Pinos, pues le saca lustre a la pelona, se revitaliza y se une en matrimonio. Primero se exilia, acompañado de Ana Paula Gerard, en Irlanda. Exacto. Y después tienen por ahí una vacación, una escala en la hermana República de Cuba, donde procrean a el primero de los tres hijos que tuvo en este segundo matrimonio con Ana Paula Gerard. Recordemos que con Cecilia Uccelli tuvo tres hijos primero. Y al final del día, bueno, pues también ella se separa de él o él de ella, como lo queramos leer. Sin embargo, en mi otro libro, Los Salinas, Retratos de los Cachorros del Poder, ahí en una entrevista grabada, Cecilia Uccelli me confiesa que es Carlos Salinas quien le pide el divorcio 5 días después de haber dejado la residencia oficial de Los Pinos.
¿Quién más? Después, bueno, Cedillo siempre estuvo con Hilda Patricia mientras las sedaban.
Con la sobria en Hilda Patricia.
Luego estaba Fox, que se casó aquí con Martita.
Sí, sí, sí.
Calderón, luego, ¿no? Calderón, que sigue con esta...
Sí, bueno, hay codependencias funcionales.
Hay relaciones tóxicas que funcionan.
Hay relaciones tóxicas.
Pero dices, entonces, pero ellas, la pregunta de Jairo era, después de hacer esta recapitulación, sí, las divorciadas llevan una vida triste.
Pues mira, al final del día son señaladas como las exparejas de los presidentes, y en México es muy raro, es muy curioso, pero las divorciadas luego están más estigmatizadas que las solteras, ¿no? Dicho por mis amigas, como que cargan con esa carga de pípila, digamos, con esa piedra de pípila, y no, en estricto sentido, yo no sé si felicidad o no felicidad sea una palabra con la que podamos definir sus vidas después de Los Pinos. Lo cierto es que ellas no vuelven a tener una relación de pareja oficial, no vuelven a casarse, ni Cecilia ni Carmen Romano lo hicieron. No sé cuál sea el destino de la gaviota, a diferencia, insisto, y como lo acabamos de mencionar, de José López Portillo, que sí llegó a segundas nupcias y tuvo hijos, así como Carlos Salinas de Gortari. O sea, Cecilia Uccelli se supo de un noviazgo después de Los Pinos, pero fugaz. Hoy por hoy tengo entendido que no sostiene ninguna relación con algún hombre, ni mujer.
Ni nada que se le parezca, ni quimera.
Nada.
Pero... Es decir, ahí es esa parte, no, ninguna que le dé vuelo a la hilacha, algo.
Ay,
nada.
Si es que
nada. Es decir, es una
¿cuántas
onda,
semanas quieres que acumulemos?
Es una onda muy machista, sí, en muchos sentidos, ¿no?
Yo sí lo considero así. Me parece que ellas guardan silencio, guardan secrecía, guardan y bajan el perfil. Yo no sé a costa de qué, porque al final también el señalamiento público es muy importante, pero quizás, y esto yo lo estoy especulando, en los convenios de divorcio, y ahí meto el tema de la gaviota y Enrique Peña Nieto, en los convenios de divorcio debe haber ciertas cláusulas, sobre todo de confidencialidad, para que eventualmente...
Sí, claro.
O a ver, una persona que pasa 8 horas bajo las sábanas tiene demasiada información como para no hacer pedazos la memoria o la trayectoria de un jefe del Ejecutivo.
Pero, sí, claro, demasiado.
A ver, pero en este matrimonio en particular, ¿no? A diferencia de los otros que mencionaste que también se divorciaron, a diferencia de este matrimonio, era notable, ¿no? Era notable que había cierto problema, que no estaban juntos siempre, que a lo mejor no se llevaban bien, que entre los hijos que eran tantos... que la relación no era como te la querían pintar, ¿no?
Desde luego. Hubo varios episodios, entre ellos cuando estuvieron de visita con los presidentes de Francia, cuando vinieron primero los reyes de España, en estricto sentido.
¿Qué era la competencia Felipe, con...?
Desde luego, y el manoteo y el jaloneo, ¿no? Que tuvieron ahí Enrique y Angélica. Después, cuando también se reúnen con Sarkozy, hay por ahí una escena que permea las redes sociales. Pero más allá de todo esto, no olvidemos, por favor, que estamos frente al rey de la mercadotecnia política. Enrique Peña Nieto no da un paso, y no lo dio ni como gobernador del Estado de México ni como presidente, sin la asesoría de sus expertos en comunicación, en mercadotecnia y en imagen. Dicho lo anterior, a mí me parece que estamos frente a una estrategia extraordinaria de cómo llevar un divorcio y una separación. En este sentido, pues que no nos caiga de sorpresa haber visto la siguiente escena. Un hombre casado de 52 años de edad viaja a España, acompañado, y abro comillas, de una amiga, cierro comillas, una amiga que es 21 años menor que él.
¿Qué tiene de malo?
Una chica
que
buena
además
onda.
Es una mujer
no tiene nada de
que
malo
por
eso.
Su profesión es muy guapa según los cánones estéticos. Pues bueno, según los
dentro
cánones
de él,
estéticos,
sí.
tú eres la variable. Pero según los cánones estéticos, ella es muy acuerpada.
Nunca mejor dicho.
Y muy rubia.
Muy acuerpada. Muy acinturada.
Muy acinturada y acuerpada y encaderada.
Ok.
Entonces, Tania Ruiz, de 31 años
de naricita.
De edad, tiene cara de ángel y cuerpo de demonio. Es extraordinariamente simpática y guapa. Dicho lo anterior, son captados ambos, desde luego el esposo sin su esposa, dentro de un establecimiento en España que parece ser una farmacia y a menos de 3 metros de distancia. Sí, y ellos aparecen en las imágenes como que no se dieron cuenta. Después estas imágenes salen en las redes sociales, las retomamos los medios, y a partir de ahí emite un comunicado el 8 de febrero de 2019 Angélica Rivera, diciendo que está indignada, que le parece muy dolorosa esta decisión y por lo tanto ella ha decidido divorciarse. Claro, la estrategia era de que las mujeres generaran pues cierta empatía hacia con la mujer engañada por una mujer más joven. Lo que no contaba es que era tanto el encono de la sociedad que todas las simpatías se fueron hacia Tania Ruiz. Y no por eso ahora Exacto. está tapizada en tanto imagen de una campaña de zapatos, está tapizada en los espectaculares, en los camiones de pasajeros, al menos de la Ciudad de México.
En los chimecos del Estado de México.
A ver, incluso ahí va de la mano, ¿qué lectura le das a que su hija, a la hija de Peña Nieto, Paulina, esté revelando qué bien se la está pasando su papá en sus vacaciones? Porque, recientemente la he seguido.
Lo que se ve no se juzga, Tamara. Por favor.
Recientemente la he seguido en sus redes sociales, que por cierto las tiene bloqueadas, pero... me aceptó.
Muy bien. Entonces... ¿Eres amiga de Paulina Peña? Ay,
a ver, déjanos ver. Chiquita.
Soy seguidora. Y la verdad, obviamente, se muestra, ¿no? Muy contenta de que su papá le esté pasando muy bien de vacaciones y que sea feliz después de la presidencia, ¿no?
Sí, vuelvo a lo mismo. La estrategia me parece que está saliendo, no sé si de manera eficaz, pero lo cierto es que
pero
ha permeado.
Cumplidora, ¿no?
Cumplidora, sí. como en el común.
No hay un drama, no vemos ahí un jaloneo, discusión por el dinero.
Es un divorcio express.
¿Quién se queda con el perro?
Nadie. Vamos, mira, son las 8 de la noche. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con nuestro buen amigo Beto de Tavira para seguir platicando el chisme sabroso, el chisme Maxim Gutzinesco. Como para entrarle a lo que sigue.
Muy bien.
Para que te vayas preparando. Yo, después de Peña, ¿cómo ves tú la actuación de la actual compañera? Es que no sé cómo sea. La esposa del presidente de México. ¿Le entras?
Muy bien.
Pausa, no
duda, no
cuenta la leyenda que si cambias la estación durante el corte, por la noche escucharás un maratón con las canciones del Julión. Desde Dinamarca y después de recorrer todo Europa, Amazing Jewelry llegó a México para revolucionar la industria de la joyería. Encuentra diseños increíbles con una experiencia de compra súper innovadora. Conoce las tiendas en Centro Comercial Santa Fe, Plaza Satélite, Galerías Insurgentes y Parque Las Antenas. You're simply amazing.
Pongamos nuestro granito de arena para hacer realidad el sueño de todos los mexicanos. Para mejorar la vida de millones de personas.
Pon tu granito de arena.
Para construir más escuelas, hospitales, carreteras.
Pon tu granito de arena.
Para lograr la recuperación del campo.
Pon tu granito de arena.
Tú puedes hacer algo muy importante por tu país y tu familia. En 2 minutos puedes contribuir a cambiar la historia de México. Presenta tu declaración anual desde el celular o computadora.
Gobierno de México.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que hace López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters, escuchando la música de jueves de Jairo Calixto Albarrán en esta, la segunda hora del mejor programa de la radio.
Estamos escuchando a Cibo Matto, es una banda de Sean Lennon. Esta rola se llama Spoon. Ya es una, ya está viejona, más bien es como principios de siglo. De principios de siglo ya dijimos que es viejona, maldita sea. En Charlos contra Gangsters.
Mi estimado Beto Tavira, ¿cómo resumir el matrimonio Peña Rivera?
Yo lo resumiría en un momento que el país estaba lo suficientemente evangelizado por las telenovelas, de tal manera que la ecuación actriz más político vino a dar un resultado muy benéfico en las elecciones, y sobre todo más gente vino a conocer quién era Peña Nieto a través del efecto catalizador y mediático que tenía Angélica Rivera por la presencia de su última telenovela, no sé si su última, pero al menos sí, antes de casarse con Peña Nieto, que fue Destilando Amor, la de más alto rating en aquellos años en Televisa. Dicho lo anterior, pues estamos ante ese resultado y esa fórmula que ahora, pues bueno, me parece que también tuvo sus restas, y en su resta pues viene el divorcio, un divorcio que yo creo que Angélica tiene la oportunidad de contar su historia, contar su verdad y sobre todo limpiar su imagen a través de la autobiografía que reveló que estaba preparando. Se lo dijo a Patty Chapoy cuando el equipo de Ventaneando estuvo en Los Pinos, casualmente
a finales pasaba por de
2018,
ahí, pasaba por ahí.
Y pasaban por ahí y quisieron de pronto tapar ahí un rumor sobre el divorcio ya inminente, no, pues, de Enrique y Angélica, y pues estamos viendo 5 meses después que era innegable e inevitable. Entonces, una ecuación de un político y una actriz no es la primera y quizás ni la última historia que se gesta uniendo estos dos, digamos, como estos dos microcosmos. Y la gente quizás no está racionalizando que, además de todo, probablemente tengamos un escenario distinto en el gobierno actual, pero con la misma pimienta, el entretenimiento, la cultura, las artes, la difusión.
Porque al final lo que pone Peña es un poco anticlimático, el mensaje que da al terminar el divorcio, mira, dice: quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de 10 años y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia. Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo.
O sea, es que eso no, lo dices, bueno, al gerente.
Sí, suena de amistad, ¿no?
Le dices, es la carta que le mandamos a mandar a Memo cuando se vaya.
Si es que le mandas carta, porque... Sí, no, sí.
Es decir, como que le falta algo así, como medio mecánico el asunto, ¿no?
Bueno, pero a ver. 90 días antes, Angélica Rivero estaba escribiendo: he tomado la decisión de divorciarme a través de una situación dolorosa para mí y para nuestra familia. ¿A quién le creemos? Angélica, que suelta el primer zarpazo después de ver las fotos con la amante.
Era lógico, digamos, Peña, dentro de un esquema, pues, de telenovelero, era lo, sí, lógico.
Sí, era un paso tras el otro, y ahora Enrique dice con todas sus letras: bueno, pues ya nos estamos divorciando y quiero agradecer, pues era lo mínimo, después de la zangolotea que le mete a la pobre mujer en escándalos de corrupción, pues era lo menos que podía hacer, agradecer.
Pero a ver, justamente no fue el éxito esa fórmula que dices, es decir, aunado que la sociedad estaba ansiosa de ver una pareja guapa, entre comillas, ¿no?
Nah, sí eran guapos. Sí. Peña era muy guapo.
Ajá,
sí.
Pero desde el principio...
Era chaparrito, pero guapo.
Desde el principio mucha gente no se la creyó, ¿no? Sobre todo con el antecedente que venía sucediendo de su esposa, que falleció, ¿no? Entonces, pues yo creo que... a pesar de que eran caras bonitas y todo, ¿no? Mucha gente desde el principio dijo, ah, no,
es producto esto es, de la aritmética, no vayamos más lejos. Esta ecuación, el rating y la mujer más popular de la televisión mexicana, le suma a un candidato donde las regiones más recónditas no lo conocen, porque él, a pesar de ser gobernador de un estado, pues en las lugares donde solamente llega el canal de las estrellas y las telenovelas, pues no se enteran quizás de que es gobernador de ese estado, y solamente a través de la figura como Angélica podía llegar a esa sierra, a esa selva, a esos pueblos donde evidentemente eran totalmente rurales. O sea, es fue una ecuación, y en la ecuación pues ganó la aritmética.
Mi estimado Beto Tavira, podríamos platicar contigo las dos horas de este programa, pero tenemos otras cosas que hacer. Muchísimas gracias, de verdad. Como siempre, un placer que estés aquí.
Muchas gracias, y pues bueno, yo sé que Angélica Rivera nos debe de estar escuchando, así que sin duda, a que evidentemente...
Dice que es su programa favorito.
Este, Charros sí, contra Gangsters. Sí. Yo creo y le pido, por favor, Angélica, que nos dé carnita en ese libro, que nos dé carnita en esa biografía.
Que se suelte el pelo.
Sinceramente lo veo difícil.
Yo también lo veo difícil.
Definitivamente el silencio tiene un precio que la política sabe muy bien pagar.
Beto, como siempre, gracias.
Gracias, y los invito a seguirme en cunadegrillos.com.
Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este que es el mejor programa de la radio. Todavía nos falta platicar de Trump, todavía nos falta platicar de Celia Cruz, todavía nos falta platicar del maridaje en el avión presidencial, y no nos referimos a ninguna orgía, sino a cómo combinan el vino con la comida. Así que mientras tanto, pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
Tu principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
La vida no es perfecta, pero tus accesorios lo pueden ser. En Amazing Jewelry, you're simply amazing. You are amazing.
Habla Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del PRI.
El PRI es hoy una oposición crítica, firme y comprometida, que aporta ideas y propuestas que benefician a todos. Porque mientras otros dividen a México, nosotros apostamos a la unión de todos los mexicanos. Este es el año de la renovación. México necesita visión y compromiso.
Lo mejor del PRI sigue aquí.
Este 4 y 5 de mayo, ven a Los Pinos y sé parte de Mis Pininos en Los Pinos, una fiesta por la diversidad creativa. El programa Alas y Raíces te invita a disfrutar tus derechos culturales con la mejor música, teatro, danza y literatura para niñas, niños y grandes. Te esperamos en Parque Lira sin número, primera sección de Chapultepec. Entrada libre. Consulta la programación en mexicoescultura.com. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta a Charros contra Gangsters, escuchando una extraordinaria canción original de The Police. Pero este es Sting solito, si no me equivoco.
No, no es The Police, el Ghost in the Machine. One World. Sí.
Está fallando el día de hoy, ¿eh?
Está muy... Este me falló desde el cover de Kim Wilde. Este es original de Sting.
Sí, sí. Es el clásico.
Qué buena rola.
Es de un gran disco, ya hemos dicho aquí que...
El Ghost in the Machine.
No hay desperdicio.
No hay disco malo.
No hay disco malo.
No me hicieron cinco. Y los cinco son buenos.
Sí, no hay... Y no sacaron nada de jaladas, de lo que no se terminó, lo que estaba guardado.
No han sacado nada, no, porque se quedaron, que creo que dos canciones y ya. Y ya la sacaron en una caja bien bonita de Police. Así
la
que,
policía.
Gran banda. ¿Quién era tu favorito de Police? Sting.
No.
Stuart Copeland.
No, Stuart Copeland.
Andy Summers.
Andy Summers, lo vi cuando vino a México, que vino aquí a Polanco a tocar y no sé qué. Estuvo muy bueno, pero así era un poquito aburridón. Stuart Copeland es un genio.
Stuart Copeland es un genio de la percusión, gran es un dios maestro de la percusión.
Y Sting, el problema que tiene
Sting es que es libre.
Muy pesado.
Es no, pesadísimo. Es el mejor. Eso es el mejor pesadísimo. Signo zodiacal, ¿no es cierto?
Denso. On Mamable. No, 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 es impresionante.
No, pues si no, no, no es escorpión, es libra.
No, hombre, si fuera escorpión seguiría de polis.
No. No, no creo tampoco.
Tampoco, ¿va? No, de hecho, Sting nace el 2 de octubre. Y él es un, es como John Lennon, igual de pesado.
El hijo del lechero.
Sí, no, pero bueno. Fíjense que otro de los temas importantes es la caravana migrante, todo lo que está ocurriendo precisamente en torno a el fenómeno migratorio que parece ser que se convierte como en el casus belli entre México y los Estados Unidos. Así lo ven los Estados Unidos. El presidente de México no se quiere meter en ninguna bronca con Donald Trump. Y bueno, Guillermina Magallón, quien es una abogada que radica en los Estados Unidos, escribe para el portal de MBS Noticias, escribe un artículo muy interesante que se llama si debemos estar arrodillados ante Washington, y nos acompaña en la línea telefónica. Mina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa.
A ver, platícanos un poco, ¿de verdad estamos arrodillados ante Washington en la actual administración? Ya dinos la neta.
Ajá. Ay, que es una pregunta, según la manera que yo lo veo desde aquí en Estados Unidos, en donde vivo hace 35 años, yo creo que sí nos estamos arrodillando en dos situaciones importantes. Todos sabemos que lo único que le importa ahorita a Trump es su muralla, su muro y el detener la migración de todos los malos mexicanos, como dice él, ¿no? Y ese va a ser su bandera para que lo reelijan. Entonces, mientras más inmigrantes llegaban a la frontera, más razón él tenía para decirle a su público que va a votar por él. Miren, miren, claro que necesitamos cerrar la frontera y miren lo que está pasando. Y le hablan, esto todo es, no los imaginamos, no nos consta, ¿ok? Es imaginación. Ajá. Que le dicen a López Obrador, oye, cierra la frontera del sur. Y López Obrador va y cierra la frontera del sur porque ya no están dejando pasar a tanta gente. Y recibe de regreso en tu territorio nacional a todos los centroamericanos. Y López Obrador dice, sí, aquí los regreso, aquí los recibo y les doy visas humanitarias. Sí, el martes antepasado, que iba a estar con ustedes, pero ya no se pudo, ajá, íbamos a hablar del artículo, o como dicen ustedes, cápsulas, notas que preparé, en donde hablo de la demanda que presentan 11 inmigrantes centroamericanos que tenían su petición de asilo pendiente y debido a las políticas migratorias de Trump que pasaron el 20 de diciembre, no obstante la petición de asilo ya estaba presentada y de acuerdo a la ley, una vez está presentada, no te pueden regresar. Ya estás presentada. No puedes trabajar, pero no te pueden regresar. Y a estos 11 inmigrantes centroamericanos los regresan. Entonces ellos presentan demanda, consiguen quien los represente y le dicen al juez federal en San Francisco, señor juez, me regresaron y eso va en contra de la ley. El juez revisa el expediente y dice, sí, efectivamente, cuando tú presentas tu asilo no te pueden regresar. Y menos no te pueden regresar a México. De perdida que te regresen a tu país de origen, pero no te pueden regresar y dejarte en un puente debajo del puente de Tijuana. Eso es para los mexicanos, no para los centroamericanos. Y el juez ordena que no regresen a ningún centroamericano mientras su... Bueno, a nadie. Dice que no pueden regresar a nadie mientras la petición esté pendiente. Entonces, Trump, vuelto loco, apela, presenta la apelación y le dice al juez, a los jueces de apelación, oigan, estos inmigrantes y el abogado y el juez están equivocados. Por supuesto que lo podemos regresar de acuerdo a la ley de migración. El Ejecutivo es el único que tiene el control de migración. Eso de que hay mucha inseguridad y que corren mayor riesgo en Tijuana o en la frontera, pues son especulaciones. Uh-huh. Ordénale al juez federal que quite su orden precautoria y que podamos seguir regresándolos. Entonces, mientras ahorita están los jueces de apelación, o como dicen en México, del colegiado, viendo si van a regresar o no, van a decidir si no, siguen regresándolo en lo que yo digo, catch express. o sea, como Federal Express, así los regresan. Y estos pobres centroamericanos los están dejando aquí en la frontera. Cuando yo digo, hombre, si los van a regresar, pues que los regresen a El Salvador, a Nicaragua, a su país de origen. ¿Por qué no los tienen que dejar a nosotros? Porque lo que nos dice el ¿cómo le dijo yo ahí en mi columna? El monstruo del norte o el gigante del norte nos ordena, pues nosotros lo aceptamos.
Ahora, Mina, buenas noches, te habla Tamara.
Tamara, hola, buenas noches.
¿Qué opinión te merece esta nueva política de Donald Trump de ya cobrar una cuota a los migrantes que solicitan asilo? Es decir, ¿sí será una buena estrategia para que ya no sigan intentando cruzar o no pedir refugio? ¿O tú cómo lo ves desde la perspectiva estadounidense?
De punto de vista legal, el Ejecutivo dice, yo tengo el control de la política migratoria, que en México viene a ser muy parecido, porque la Secretaría de Gobernación es el que controla las políticas de migración, y si entras o sales o demás, te lo dice Gobernación, que es lo mismo aquí. Trump dice, yo puedo pasar y decir lo que yo quiera sobre la ley de migración. Que ellos cobren una cuota, a mi parecer muy personal, no creo que pare nadie, porque yo sé y conozco y se oye en el mercado de la frontera que están cobrando 13 a 15 mil dólares por persona por pasarlos, y lo siguen pasando, y están pagando 15 mil dólares.
Wow.
Es muchísimo, pero la gente está tan desesperada que los pagan y los pasan, porque platican los chismes, igual otra vez, que los que están en las garitas del lado americano reciben pago de los coyotes mexicanos a las 2, 3 o 4 de la mañana y los dejan pasar.
Ahora, una pregunta, con estas políticas de Donald Trump, de todo lo que hemos visto, cuando un migrante cruza, digamos, por las malas o por lo que sea, cruza del otro lado, llega a Estados Unidos, ¿tiene oportunidades, las mismas oportunidades que hubiera encontrado un migrante hace 10 años o hace 20 años? ¿O vive a salto de mata de manera más recia?
Ay, es opinión personal otra vez, ¿eh? Yo creo que tienen oportunidad de trabajar. Yo creo que, o sea, el trabajo que consiguen es el mismo que conseguían hace 20 años. La gran mayoría de los inmigrantes que se vienen de México para acá o de Centroamérica no hablan inglés, no tienen educación. Entonces, consiguen trabajos muy difíciles del campo, de recoger jitomates, de no de carpinteros, pero sino de albañiles de tercera. Y les pagan poco, pero los contratan y los yo quisiera decir, no quisiera decir esclavizan, pero por cerquita, porque tienes 10 y 20 gentes viviendo en un cuarto. Pero es la desesperación que se vienen. Y luego también creen que aquí está todo maravilloso, y entonces pues vienen con el sueño, hacen poquito dinero, se regresan, vienen, se regresan. No echamos raíces los mexicanos en Estados Unidos, empezando por mí. Yo no me he vuelto americana. Yo sigo teniendo mucho jale con México porque yo creo que estamos tan cerquita que no cortamos velas, que no quemamos los barcos. Regresamos y venimos en un pecero colectivo a Monterrey por $400 o menos. 400 en este boleto de avión. Yo diría tal vez por $20 te llevan en el colectivo a Monterrey.
Finalmente, Mina Magallón, abogada, que radica desde hace más de 35 años en los Estados Unidos, especialista en materia migratoria. La pregunta sería concreta. ¿El gobierno mexicano se está inclinando o se está hincando o arrodillando ante Donald Trump?
Yo diría hace 100 y 200 años nos arrodillamos ante el gobierno de Washington, sí. Desde Carranza, desde Porfirio Díaz, y seguimos haciéndolo porque nos dan miedo. Porque tenemos una mentalidad de que nos da miedo. Entonces, por eso ya ahí pongo yo, pensemos un poquito en Simón Bolívar, en centroamericanos, y unirnos con nuestros hermanos del sur para que no nos dé miedo el gigante del norte.
Mina Magallón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tu columna, está en la página de Noticias MBS, en el apartado de Su Tinta, ahí la puede encontrar. ¿Cada cuándo estás publicando, Mina?
Todos los martes.
Muy bien, pues te leeremos el próximo martes y nos escuchamos aquí el próximo jueves. Muchísimas Perfecto. Gracias, Mina.
Se los agradezco, muchas gracias.
Gracias.
Mina Magallón, abogada, especialista en derecho migratorio. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Todavía nos falta platicar sobre Celia Cruz y el maridaje en el avión presidencial. Así que vamos y venimos.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Cuando llega la temporada baja, llega la temporada de diversión. Aprovecha y viaja a Estados Unidos con el Hot USA de Despegar. Las ofertas más hot en vuelos, alojamientos, paquetes, actividades y más. Además, págalo en muchos meses con muchos bancos. Despegar. Vivir viajando.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Si produces hasta 20 hectáreas de maíz, frijol, trigo, arroz o algún otro grano, el programa de producción para el bienestar es para ti. La SADER te acompaña con apoyos directos y anticipados mediante orden de pago o depósito bancario. Conoce más en www.gob.mx/SADER. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Si Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Estamos aquí en Charles contra Gangsters, escuchando a Interpol, que se llama The Weeknd, ya que algo que esperamos afanosamente, con mucha fe que llegará el fin de semana.
Fíjense que hace 30 años, y lo recuerdo porque estuve viendo los discos de hace 30 años, en 1989 David Byrne saca un disco que se llama Rey Momo, en el cual hace un dueto que me pareció extraordinario en ese momento. Canta una canción que se llama Loco de Amor junto a Celia Cruz. Curiosamente, 30 años después, se presenta Celia Cruz, el musical, y nos acompaña a su protagonista, quien es Lucrecia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, pues muchísimas gracias. Feliz de estar con ustedes aquí en vuestro programa tan maravilloso.
Ay, no es cierto, ¿no? ¿Por qué dicen tantas mentiras?
Yo digo
con tanta facilidad.
No, ¿cómo que facilidad? Si tengo una audiencia maravillosa y nos sentimos halagadísimos de que nos reciban para hacer promoción.
Ahora, fíjense que nos gustaría muchísimo, de verdad, que nos pudieran ver a través de la cámara de streaming. Porque traes un peinado extraordinario.
No, y el vestuario y todo es impactante.
Excepcional.
Muchas gracias. Bueno, son mis trenzas de colores que ya llevo ya un buen tiempo utilizándolas. Es una creación de mis peluqueros, Carlitos y José. Y visto, pues, un maravilloso vestido dedicado a nuestra reina de la salsa.
Exacto, trae el rostro en distintos colores.
Exactamente. Aquí está.
De Celia Cruz.
Maravilloso peinado. Toda su
esencia. Wow.
Precisamente estamos escuchando ahorita de fondo Loco de Amor, que era David Byrne con Celia Cruz, del Rey Momo de hace 30 años, 1989. La pregunta para la gente, en esos 30 años que han pasado desde este disco, cuando se volvió como más conocida para ciertos públicos, uh-huh, siendo que era una leyenda de la música caribeña, uh-huh, hay muchos millennials que hoy no la conocen, no, exacto, saben quién es Celia Cruz. ¿Cómo definirías tú a la reina del tumbao?
Pues es nuestra bandera, la bandera de Cuba, la bandera de Latinoamérica para el mundo. Hizo posible abrir muchísimas puertas y dar de una manera muy digna la presencia de la mujer haciendo folclore. Y además una mujer muy inteligente y abierta a todos los géneros, a todas las colaboraciones, justamente para siempre renovarse. Así que Celia es alguien, es una figura, es un ícono de nuestra Latinoamérica que debería estar hasta en los libros de textos, para que sepan quién es y quién será siempre para todos nosotros Celia Cruz.
Ahora, ¿cómo fue tu preparación para hacer este personaje? ¿Ya eras fan, ya conocías acerca de su vida o tuviste que ponerte a estudiar, a repasar? ¿Va?
Bueno, la preparación comienza primero desde el alma, porque somos amigas. Así que tenemos muchas anécdotas preciosas, muchos recuerdos, su voz, su risa, sus ademanes. Luego es cierto que hay que hacer, además del alma, hay que tener una profesionalidad y tener mucho rigor, porque una a una diosa tan querida y tan llena, y llena tantos corazones, se tiene que representar
bien,
correctamente.
Claro.
Esto, pues nada, pues esto lleva pues un gran estudio de escuchar su voz, de escuchar como la fuerza que tiene su voz, tanto cantando una nana, una guaracha, que un bolero, y la voz también de una señora que tiene 70 años, sus ademanes. Todo esto es un estudio realmente de meses, y lo he hecho durante todo este tiempo con Gonzalo Rodríguez, que es nuestro director musical, director artístico, perdón, dramaturgo y también director de luces. Luego, pues montar todo su repertorio. Celia, yo más que cantarla, la bailaba, porque siempre he tenido muchísimo respeto a Celia. Y siempre decía, bueno, ahí está nuestra queridísima Celia, está su repertorio. Me llegó incluso hasta una vez que me dijeron de que ya no le gustaba que le cantaran sus canciones. Así que yo, sin saber, lo cogí muy, muy en serio y realmente, bueno, pues la escuchaba. Ahora, pues, he montado desde el 2017, he montado todo el repertorio, sus 26 canciones para el musical. Es un musical que dura 2 horas y media, donde he visto también sus atuendos, 15 cambios, con 13 cambios también de sus pelucas maravillosas.
Son dos pelucones, ¿verdad?
Sí, maravillosas. 15 monólogos. En primera persona contando Celia desde que nació hasta ese concierto del 16 de junio, porque es una celebración de su vida, de su leyenda y de su música.
Wow. Ahora, digo, es un personaje tan especial, tan particular, ¿no? Sus ademanes, su forma de cantar, de interpretar, de ponerse en un escenario. ¿Cómo recuperar todo eso? A veces un trabajo así... pues no sé, casi mágico.
Sí, ya te digo, está el recuerdo del alma, el estudio, la perseverancia, porque se tiene que hacer correctamente y con mucho rigor, porque es un momento que ya vas a estar 2 horas y media con todas y todas las personas que aman a Celia Cruz, los de su época, los de esta época y los que la van a amar también, porque los niños también amarán a Celia, porque ella es alegría de vivir,
sí, no,
ella es fuerza y energía total.
Además de que tenía una posición muy política, muy, muy definida, siempre estuvo en contra, se peleó incluso con Fidel Castro.
Exactamente.
Fue de los poquitos que tuvo el valor de enfrentársele al dictador, pero bueno, ¿qué te puedo decir?
por Dios, estamos hablando de otra cosa.
No,
otra,
pero bueno. Es cierto.
No, no, es cierto.
Pero. Es cierto, lo bueno es que Celia tuvo ese sexto sentido que cuando llegó ya no le gustó. Y luego, pasado el tiempo, pues ella, pues bueno, que corroboró ese sentimiento que tuvo ella. Y ahí está que, bueno, no pudo despedir a su mamá, que era el ser que más le llamaba en su vida, porque desde que ella la tenía en su vientre, ya le puso Celia de la Caridad o Celia Caridad, y Celia viene del nombre Cecilia, la patrona de la música, y Caridad, la patrona de Cuba. Así que ella, su mamá, ya desde que la tenía en su vientre, dijo, tú eres una estrella, mi amor, y así ha sido y será.
¿Qué canción es la que más te gusta? ¿La que más te conmueve? ¿La que más te llega?
Me llega muchísimo Te Busco, me arrebata Químbara, me encantan las improvisaciones, los versos que ella... Bueno, los versos que dedicó en la Guantanamera, donde dice que de mi Cuba soberana recuerdo aquel murmurío del río junto al bohío, es una estampa cubana. Guantanamera, vamos.
Guajira, Guantanamera.
Y seguimos.
Y así,
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
La libertad fue un trofeo que nos conquistó en Bambí. La libertad fue un trofeo que nos conquistó en Bambí. Con el machete de Maceo y la pluma de Martí. Guantanamera. ¿Cómo no?
Guajira, Guantanamera.
Pégale, Tamara.
Agua.
Guantanamera.
Guajira, Guantanamera. Ah, mira, ya cerraste.
A ver.
Guantanamera.
Se ve en la audiencia.
¡Ah!
Ya.
No, azúcar.
Pero de todo esto que tú tienes, que tú traes con Celia Cruz. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a la gente que retomara de ella? ¿Cuáles son los valores que debes tomar de Celia Cruz?
Todo. decisión, intuición, perseverancia, fuerza y muchísima alegría. Todo, todo.
¿Cuándo vas a estar presentando Celia Cruz el musical? Cuéntanos los detalles ya de tu presentación.
Bueno, pues como bien he comentado, pues es un musical que tiene una duración de 2 horas y media. Estaré acompañada por una orquesta de maestros de 18 músicos. Una parte son los músicos de Celia Cruz All Stars, la banda que perpetúa su repertorio durante por toda Latinoamérica, y también maestros mexicanos. Vamos a tener una pantalla enorme con fotos y videos donadas por Homer Pardillo, su albacea universal, que justamente es bueno decirlo, este musical es el único que está realmente avalado por él para que sea el auténtico, solamente de Celia Cruz. Y pues, como también he comentado, pues cuento en primera persona la vida de Celia, 15 monólogos, y también canto 26 canciones, visto sus atuendos, sus pelucas, baile, música, sentimientos, y es importante también decir la implicación que han tenido los productores que nos han traído aquí, Orly Beigel y Oscar Carnicero, para poder hacer aquí el estreno, y algo también precioso, la solidaridad. Celia Cruz tiene su fundación, y todo, siempre hay una parte que se recoge para los niños que no tienen posibilidades económicas para estudiar música. Y luego también con Orly tenemos la parte solidaria con las mujeres maltratadas y niños maltratados, que también se han comprado por donaciones privadas, pues ya se han comprado ya cerca de 200 tickets para que puedan vivir y presenciar un show en un espectáculo, en un teatro que casi nunca lo pueden ser, porque pueden ser niños, madres, abuelas, abuelos. Aquí tenemos a Orly.
¿En dónde va a ser la presentación?
En el Teatro Metropolitan, a las 6 de la tarde, domingo 16 de junio, domingo, un día maravilloso, fin de semana.
Día del Padre, más o menos, ¿no?
¿Cierto? Es el 15, ahí está, 16 de junio, a las 6 de la tarde, en el Teatro Metropolitan, de aquí del DF.
Mira,
la cita con la reina.
Pues Lucrecia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienes muy buena voz, tomaste clases de canto, eres cantante profesionalmente. Tienes muy buena voz, casi tan buena como la mía.
Bueno, yo fui. Compartimos profesor.
Sí. Seguramente a mí me educaron a punta de golpes. Sí.
Yo soy pianista de profesión. Ajá. Y además, bueno, ya después de terminar ya mi licenciatura en música, en la especialidad de piano, pues empecé a cantar música popular cubana.
Con razón, tienes una super, tienes una voz extraordinaria.
No, yo me quedé con ganas de escuchar La vida es un carnaval.
¿Ah, sí?
Un pedacito.
Ay, no hay que llorar,
no,
que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Con Jairo y con Miyagi se va cantando la vida.
Así es, así como mero. Siempre. Lucrecia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya para terminar este que es el mejor programa de la radio.
¿Cómo no?
Platicando de los alcoholes en el avión presidencial. Gracias, Lucrecia, otra vez y mucha suerte.
¿Ves? Mucha suerte, mucha suerte.
Si el Chavo usó los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario,
¡ay, chulo!
¿Por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
Soy Checo Sound. Algunos dicen que el metal está muerto, pero este 3 y 4 de mayo, Domination México demostrará lo contrario con la presencia de Kiss en su gira de despedida. El genio del horror, Alice Cooper. Slash, Limp Bizkit, Dream Theater, Apocalíptica y muchos otros grupos. Domination México es el 3 y 4 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tenemos boletos para que asistas en nuestras distintas emisiones y mientras, no dejes de escuchar A-Track todos los sábados a las 8 de la noche. MBS 102.5 invita.
En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar en materia de seguridad.
Por eso, aprobamos la creación de la Guardia Nacional,
la autonomía de la Fiscalía General de la República,
la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva y la extinción de dominio para delitos como corrupción y robo de hidrocarburos.
Seguiremos aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad de Género.
Gracias a ti, este año la participación para ser magistrada o magistrado por un día ya es un éxito.
En esta iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, participamos niñas y niños de ciudades grandes, pueblitos bonitos y comunidades indígenas a lo largo de todo México. Sigue la transmisión en vivo de las sesiones públicas de las niñas y los niños en www.te.gob.mx.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx/CEP. Fecha límite para el registro de candidaturas, 9 de agosto de 2019. La Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Charros contra Gangsters, precisamente con un disco que apareció hace 30 años, les comentaba, es El Rey Momo de David Byrne.
Sí, un disco extraordinario porque es un, bueno, el líder de los Talking Heads, una música totalmente alejada, una música de vanguardia en su momento, con
experimental artística. De otra
idea. Este cuate venía, profesor neoyorquino, sí, totalmente otra formación. ¿Y cómo aprendió a tocar esto? ¿Cómo logró asimilar este ritmo? Juntarse con Celia Cruz y además, armar un disco extraordinario.
Todo el disco, hay una gran rola que se llama The Dream Police de este disco, que es un cha-cha-cha.
Sí, no,
y trae todo en ritmos caribeños.
Pero ¿cómo lo logró? Siendo pues un tipo así neoyorquino, ¿cómo va a asimilar esto? Y lo logró de una manera extraordinaria, con todas las cosas que hizo el buen David Byrne y con Celia Cruz.
Ese es el Rey Momo, que Rey Momo es el nombre del rey del carnaval, pero bueno. Ya está con nosotros
el rey feo.
Roberto Tinoco, afortunadamente bien de salud. ¿Todo bien, mi estimado Roberto?
Estamos
nos
vivos.
Nos tenías preocupados.
El cambio de sexo exitoso, ¿no? Me cuentan.
Ahora se llama
no
Verónica. Verónica Tinoco.
Para nada. No, pues fue una crisis ahí de una cirugía que me hicieron recientemente. Pero bueno, ya estamos de vuelta.
No, muy bien. No, qué bueno que estás.
Con mejores noticias que lo de Peter Mayhew, pero bueno. ¿Qué les puedo decir? Nada,
para Miyagi no es nadie, es un cualquiera. No perdón, ser, pero bueno, ni modo.
Me enteré de la peor forma leyendo un papel aquí en el escritorio.
Pero es bueno. Un perro de peluche, no sé por qué les duele tanto que se haya muerto.
Qué triste, pero bueno, haremos como que no escuchamos eso. Pero bueno, les traigo chupes de altura, chupes de 30 mil pies de altura.
Ay, pensé que 30 mil pies, ay, mamita.
Pues dame uno, ¿no?
No, bueno, ya después del percherón que se aventaron hace una semana.
No nos lo aventamos, nos lo tomamos.
Bueno, tú fuiste muy aventurero, Jairo fue más mesurado.
Si se trata de tomar o de tener sexo, hay que arriesgarse a todo.
Muy bien, pues te arriesgaste mucho.
Oye,
pero
como
bueno.
80 chupes aquí.
Sí, pues es que como la comitiva en el TP-01, en el extinto TP-01.
Vamos a hablar, a ver, de la comida y de lo que chupaban en el avión presidencial, que ya no existe, que ya está a la venta.
Se fue en California, no sé dónde está. Pero bueno, no vamos a hablar de la comida. De la comida yo voy a decir con qué podemos maridar de todos los días. Salió hace unas semanas, yo creo que ya... hasta un mes, una noticia en el Universal, ¿no? Que se atendían
bastante bien.
Pero como estas semanas hemos tenido noticias de que si comes un taco de carnitas estás celebrando la caída de la Gran Tenochtitlán, que si hay que hacer rituales al maíz en el Senado, shalala, shalala.
Que las Oreos son adictivas, más adictivas que la heroína.
Sí, o sea, hace mucho daño todo ese tipo de cosas. Entonces, como que se ha satanizado este tipo de productos. Entonces, no hay que satanizar nada, no hay que decir qué es mejor, qué no es mejor. Mejor hay que disfrutar lo que tenemos. Les traje, por ejemplo, el día de hoy, un vino que se tomaba a 30.000 pies de altura o más. El Monte Chenin Cabernet Sauvignon Merlot, 59%.
What the fuck, ¿cómo?
El Cabernet Sauvignon Merlot es un ensamble. Un ensamble significa que es la mezcla de dos cepas. De dos cepas de vino.
¿De dónde, ¿vale? ¿De dónde viene?
Este es de Ensenada, Baja California, okay, del Valle de Guadalupe.
Okay. Ah, qué bonito,
de la,
mira.
De las mejores zonas para producir vinos en el país. Digo, hoy en día se produce vino en Chihuahua, en Querétaro, bla, bla, bla.
En Coahuila.
En Coahuila, Casa de Encinillas, Encinillas en particular hace vinos espectaculares, entre ellos. Bueno, no, vamos a hablar de este. Este es un ensamble 65% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot. Por eso está primero el Cabernet Sauvignon, después el Merlot. Es un vino espectacular, muy maridable con mucho de nuestros guisos, el caso que yo les traje de Testal, un chambarete de res en chile pasilla.
Wow, se ve muy bueno.
¿Y eso comían rumbo a las giras presidenciales?
Seguramente yo creo que se daban más unos cortes, ¿no? Porque este tipo de vinos también se va muy bien con cortes, tal vez un New York, un ribeye. Pero bueno, yo en este caso, un maridaje más de San todos Lucas. Los días, salucita, por favor. Salud. Mundano, una carne en un adobo simple, es muy muy fácil poder comer así el chambarete con el vino.
¿Pero qué es el chambarete? ¿Qué parte del puerco es?
El chambarete no es del puerco, es de la res.
¿Qué parte del pescado es, pues?
Del canguro.
¿Qué parte del canguro es entonces? Pues ya dinos.
El chambarete viene de la parte de la pierna, de la res.
Ah, ok.
Es un corte bastante...
Toma usted su vaca. La ves de lado, la cabecita te queda del lado izquierdo y la colita del lado derecho. Agarras la patita. ¿Cuál es el chambarete?
La parte final de la patita, que va hacia...
¿Hacia la pezuña?
Hacia la pezuña. Es el chambarete. Es una parte de la res que contiene muchas fibras nerviosas. Entonces, si lo cueces de más, la carne tiende a ser muy dura. Tiene que tener una cocción precisa, ya sea en una olla de presión, hervirlo a fuego muy bajo. No les pasaron cubiertos, ¿cómo van a comer el chambarete? No puede ser. Ni las tortillas.
No, pues ya de, estoy no, esperando, de, sí, aunque sea la concha. Sí.
Pero hay una coquita que le sobra.
No puede ser. Jamás había visto Jairo con tanta ansiedad de comerse un platillo sin poder hacerlo.
Oye, que estoy aquí. Está mordiendo el micrófono.
Sí, estamos a punto de meter las manos a la comida.
Estoy a dos segundos, pero... Pero es que lo que sí es muy oloroso, ¿no? Es te deja los dedos.
Sí, pero es un platillo totalmente delicioso. Entonces, son maridajes que podemos aplicar en nuestro día a día con productos de muy buena calidad. Tomen vino mexicano, tomen vino de buena calidad, sí.
¿Tú lo recomiendas?
Lo recomiendo mucho, la verdad.
¿Tú que has bebido tanto?
Por esa gargantita han pasado muchas cosas.
Solamente las que se deben de pasar, no otro tipo de cosas desagradables. Ajá. Pero bueno, orden dirían por ahí los lunes.
Ajá.
Y bueno, les traigo también un tequila reposado. El que ellos mencionaron es el Maestro Tequilero, y yo les traigo Centenario.
Okay. ¿No?
Es un tequila muy suave, un tequila reposado ya en su segunda etapa. Ya lleva un tiempo de añejamiento en la barrica. Es muy suave. ¿Y cómo es ideal tomar un tequila reposado? Por sí solo.
Pues reposado.
Por sí solo, por sí solo. También les traje un poco de whisky, Chivas 12. O sea, se tendía muy bien en el avión presidencial.
Pero esta marca no había bajado un poquito su...
Sí, pero todo...
Frente a la competencia de otros whiskies.
Algo le está pasando a Miyagi después. Ya. Después del percherón de mezcal ya no puede. Sigo, sí, frente a la... Hay mezcales de mucho mejor calibre, pero eso es lo que acostumbraban ellos. Ahora, ¿cuál es el maridaje perfecto para un whisky? Pues hay quien dice que fumar un habano. Yo, la verdad, no fumo, entonces no podré decirte. Pero tomar el whisky también solo, en las rocas, es lo mejor.
Hay quien dice que el whisky, el escocés, se debe tomar con soda o con agua mineral sin arsénico. Es decir, no con peña fiel. Y que el whisky, o el whisky o el bourbon americano, debe tomarse con agua casi de la llave. ¿Qué hay de cierto en eso?
No porque algo sea hecho en el viejo mundo, como en este caso Europa con el whisky, y el bourbon en Estados Unidos, significa que sea menor calidad. Es como decir lo mismo de nuestros vinos, ¿no? No porque sean vinos mexicanos del Nuevo Mundo, los vamos a rebajar para mezclarlos.
No, pero no significando porque no sea mejor que el otro, sino porque bueno, era más recomendable tomarlo así, porque el whisky, el bourbon, tiene como un sabor más ahumado, entonces destaca más con el agua de la llave. Yo lo tomo con agua de la llave. Y el otro es con soda?
Pues todo depende, como siempre les digo, todo depende del gusto de cada quien, ¿no? Es, el whisky es más puro, un producto más, menos corruptible, por así decirlo, que el bourbon, ¿no? El bourbon ya tiene como un proceso más industrial, ¿no? Maker's Mark, Bullet, hay varias marcas de bourbons que nos llegan aquí a México, el mismo Jack Daniels.
¿Cuál es el mejor de los bourbons?
De los bourbons, a mí me gusta el Bullet.
¿El Bullet te gusta más que Jack?
Sí, la verdad.
¿El Jim Beam?
Jim Beam es un...
El Southern Comfort, todos son...
Southern Comfort es muy bueno también.
Con ese se mató Janis Joplin, eso que estaba chupando todo el tiempo.
El Southern Comfort es muy bueno. También el Maker's Mark es bueno. Sí.
Ah, mira. Uh-huh. Es que yo prefiero siempre el bourbon por el escocés, no sé por qué.
Sí, bueno, como te digo, son gustos. Gustos
arrojados. Dile la verdad.
No, es la verdad.
¿Cuánto cuesta todo esto?
Es que tienes las rodillas volteadas.
¿Cuánto cuesta un platillo así con... un aperitivo como el Baileys?
Hacer un chambarete es yo creo que de los cortes más baratos que uno puede encontrar en la carnicería. Por lo mismo.
Ah, por eso lo trajiste.
No, para nada. No, porque se necesita de cierta maestría para poder coser.
Ya lo probaste. Un
chambarete. Está bien bueno.
Cairo ya se lo acabó.
No lo he acabado, pero debo reconocer que sí.
Está suave.
Está suavezón, se lleva bien con el vino.
Sí, se lleva bastante bien con el vino. Esas notas que tiene el vino, amaderadas y todo el proceso de añejamiento que se puede notar en el vino. Entonces va muy bien con lo ahumado de la salsa del chile pasilla. A mí me gusta comparar mucho los platillos mexicanos con el vino mexicano, que el vino mexicano se hace de la misma forma, ¿no? La cocina mexicana es de échale mucho de esto, échale un poquito de esto, y lo mismo pasa con nuestros vinos, ¿no? Los enólogos que trabajan en el país, siento, es mi pensar, trabajan de esa forma. Y por último, mi Yegi en verdad está sufriendo el día de hoy, les traje un poco de Baileys, ¿no? También buenísimo. Terminaban su repas, terminaban su comida con un Baileys, una crema de whisky.
Digestivo, ¿no?
Un digestivo, que también es interesante que se está utilizando esto para hacer repostería. Están haciendo panacotas de Baileys, están haciendo gelatinas de Baileys.
¿Qué es una panacota?
La panacota es un postre tradicional italiano, es básicamente, lo que dice el nombre es crema cocida. Pana, crema, cota, cocida. Panacota, crema cocida.
Descríbemelo en términos de conchas y...
Como una gelatina de leche.
Ah, ya con eso. Sí, porque sí. Una panacota que significa... A ver, no, güey. En términos de bolillo, de concha, de telera. ¿Cómo es?
Es una gelatina como tal de leche.
Como las del Ideal.
Sí. Pero no, la puedes poner en forma de perrito también.
Como se le espera. Cándale, en forma de perrito, sí, de dinosaurio.
Sí. Entonces se atendían bastante bien en el TP01. Muy bien.
Y eso es parte de lo que tomaban y comían, nada más,
sí,
¿no?
Digo... Sí, es parte. O sea, lo que se sabe, ¿no? Lo que se pudo escarbar, lo que se pudo saber. Pero bueno,
se acaban los muertos aquí.
Lo importante aquí es no satanizar, no politizar. Ya tenemos mucho de política en muchos ambientes. Si tenemos estos productos para poder disfrutarlos, comerlos y beberlos, hay que disfrutarlos en nuestra compañía, de nuestros seres queridos, de lo que más queramos comer. He escuchado que recomiendan hacer maridaje de Cabernet Sauvignon con tacos al pastor. Hay que hacerlo, hay que aventurarnos. El mundo de la comida.
¿Pero tú lo recomiendas?
Amplio. ¿Por qué no?
No, a ver.
No, está bien.
Yo entiendo que haya
si
que...
Si te tomaste un percherón, puedes atreverte a cualquier cosa, carnal.
No manches.
Y te gané.
No, pero porque tú eres un profesional en materia de alcoholismo. Los de triple A te andan buscando. Doble A. La triple A para la lucha.
Ambos son de calibres gruesos.
De calibres gruesos.
Sí, déjatelo grueso. Bueno,
bueno. Pero debo reconocer bueno. Que sí, se vetó medio litro de mezcal sin pestañear.
De un trago.
Sí, está cañón. Pero bueno, oigan, y en otros temas también quería hablar. La semana pasada, la chef Daniela Soto Inés del restaurante Cosme en Nueva York fue nombrada la mejor chef femenina.
Sí.
Yo solamente digo la mejor chef del mundo. La mejor chef del mundo por The 50 Best Restaurants. Esta es una competencia, un galardón que otorga la marca San Pellegrino. Es un consejo de votantes a nivel internacional que se divide nivel internacional, nivel Latinoamérica, nivel Asia, pero ella resultó la top, la número uno.
Y es mexicana.
Y es mexicana, es chilanga. Trabajó,
qué buena onda.
Trabajó aquí en Puyol con el chef Enrique Olvera. Lleva el restaurante Cosmo, el otro restaurante que se llama Atla, también de la mano de Enrique.
¿Y tan jovencita?
28 años, tiene 28 años.
Entonces, la mejor chef del mundo es mexicana, mexicana. Y es chilanga.
Es correcto. Mejor.
¿Cuál es tu especialidad? ¿Postres?
No, su especialidad es la cocina salada. Es la cocina salada. Okay. Pero
hace galletas y cosas.
Sí, hace galletas y que la tiene hace perrillo.
Ella le echa la sal a las galletas.
Pero es interesante la trayectoria que hace.
Su mejor platillo son las saladitas con atún. Abre las latas, que son una maravilla, güey. Sí. ¿Y cuál otro? Había otro ganador, ¿no? Nada más con él.
Había otro ganador también, esto lo leí el día de ayer, Patty Ginich. Patty Ginich, que tiene sus programas de televisión que se llama Patty's Mexican Table. Ella cocinó para los Obamas, ganó un James Beard Award.
El
James
Beard hablamos con ella la semana pasada también.
Qué padre. Ah, que yo no vine.
No, tú lo estuviste, pero bueno.
Ya no va a venir.
¿Quién?
¿O quién iba a venir?
No, es que ella no vino. No estuvo aquí, pero nosotros hablamos con ella.
Ah, qué padre.
Que pues tiene un programa de televisión además, sí. Y bueno, es muy simpática.
Sí, muy buena onda. La verdad que tiene un carisma espectacular. Llama mucho la atención en sus programas.
¿Llama mucho la atención? Ajá. Puede ser. No, bueno, y luego.
Es muy carismática en sus programas de televisión. Ella cocinó para los Obamas y ganarse el James Beard Award, que también lo ganó Daniela Soto, es como ganarse el Oscar en términos gastronómicos en Estados Unidos. Bueno. Es súper padre que dos chilangas, dos mexicanas, estén llevando el nombre de la cocina mexicana, los sabores, los aromas de la cocina mexicana por todo lo alto.
Y lo dices sin un asomo de envidia.
No, lo cual me sorprende.
Sí, me sorprende pensando.
Es gente que hay que seguirle el paso.
Lo cual me sorprende mucho en ti, Roberto Tinoco. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gerente del restaurante Estal, como siempre.
Muchas gracias. Y también un agradecimiento a la gente de la Taberna de Homero aquí enfrente, que me pasaron un descorchador para poder abrir la botella.
Me viene la guerra sin fusil.
Fuiste con las pechugonas de alarma.
Fue Ricardo, de hecho.
Ah, fuiste con las pechugonas.
Sí, no, ¿qué quieres engañar?
Martuchis es mía, ¿eh? Te lo advierto. Pero bueno, muchísimas gracias, Roberto.
Gracias a ustedes.
Oigan, antes de irnos bien rápido, a ver, Cairo Calixto, ¿a ti te gusta el rock?
Rock.
¿Sí o no? ¿Te gusta?
Rock. No, yeah. Estás... Claro que sí.
Academia MBS, entretenimiento musical, te invita al taller El Arte del Rock con Carlos Cortés Coca, músico, productor y bajista de Los de Abajo.
Más respeto.
El Arte del Rock es un taller musical en donde aprenderás teoría y práctica de la historia y el desarrollo del rock desde sus inicios hasta nuestros días. Aprenderás tocando los éxitos más representativos de este género de acuerdo a tu nivel de ejecución. Puedes entrar con artistas como Jordi Sierra, Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, los Beach Boys, los Beatles, The Who, The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zepp, David Bowie, los Sex Pistols y los Bukis. Y muchas más grandes bandas. 18 de mayo en Academia MBS. Informes e inscripciones al WhatsApp 5581-2608, 5581-2608. O si no, entran a la página web academiamBS.com. Y redes sociales, @AcademiaMBS. El cupo es limitado y con Coca sí van a aprender, la neta, a tocar bien, bien la guitarra.
No, buenísimo.
Qué bien.
Ya está.
Ya está.
Esta sonó la canción de Dream Police, la que tú decías.
No, esa no
es. Ah, no, ya no se la están usando ya.
Esa está usando. ¿Por qué pusieron eso?
Ah, fue la que ganó.
¿Ya nos quieren correr?
Ya es como ganó Don't Let Me Down de Chainsmokers.
Y a ver cuándo vuelve a poner Tamara la música, de eso que todo el mundo nos dice, qué bueno. Bien bonita, ¿eh?
Ay, es para todos los gustos. Hubo gente que sí le gusta, sí le gustó.
No, está muy bien. O sea. Ya nos vamos escuchando a ¿quién?
The Chainsmokers con Don't Let Me Down.
Gracias, Roberto, nuevamente.
Muchísimas gracias. Nada más para mencionarles, 18 y 19 de mayo en el Campo Marte va a estar Sabores Polanco. Restaurante Testal va a estar ahí presente. Pueden encontrar sus boletos en Ticketmaster y también en el restaurante un precio preferencial.
Chal. Te di un minuto para meternos un gol y lo hiciste. Bueno, gracias, mi querida Tamara.
Hasta el próximo jueves, gracias.
Vámonos, Jairo Calixto.
Echémonos a correr, echándonos un trago
pues
con esto.
Salud, baby, salud. A mí sí me gusta.
El Bailey, a mí sí me gusta.
A mí también, salud. Con eso brindo yo.
Pero con hielos, échale un hielito.
Ya nos vamos, aquí llegamos hoy en Charlos contra Gangsters. De verdad, gracias por el favor de su atención. Nos vemos mañana, que es viernes de música horrible. Yo soy José Luis Guzmán. Que tengan muy buena noche. Besos, Ana. Vámonos. Ahí se ven.
MVS Noticias.